Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Manuel Herrera, colombiano de Manizales, ingeniero industrial de la Universidad Nacional, curioso y emprendedor y cofundador y CEO de Rondo. Rondo es una plataforma y marketplace que hace más accesible la tecnología a quienes más la necesitan. Integran un modelo circular donde llevan los productos del mercado hasta el usuario, certificándolos, dando garantías de uso y hasta otorgando financiamiento. Con Manuel charlamos sobre su pasión sobre el emprendimiento, las bondades del mundo B2B y lo difícil de rentabilizar un negocio B2C. Resaltó durante esta entrevista la necesidad de mejorar el acceso a la tecnología, cómo esta puede mejorar la vida de las personas y la importancia de entender el buyer's journey de tu cliente. Además, nos dijo que al emprender todo es difícil, pero tener voluntad física y mental de afrontar problemas es clave para salir adelante. Vamos a conocer a Manuel.
Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast con Manuel Herrera de Rondo. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gabriel, emocionadísimo de participar en este capítulo de tu podcast. Y pues primero que todo, muchas gracias por invitarme a esto. O sea, yo consumo podcast. O sea, yo creo que me he hecho una maestría en podcast. Pero, o sea, saber que me invitan como el primero es como que, uy, me tocó.
Eso es buenísimo. Y sé que tienes muchas cosas que contar y que compartirle a la audiencia. Ahora, para empezar, vamos a charlar un poquito sobre ti. Cuéntanos algo de tu historia de origen. ¿Quién eres?
Bueno, pues, a ver, nací, soy colombiano, de una ciudad llamada Manizales, en el centro de Colombia, en la mitad de las montañas, donde uno está como en una coquita, no hay mar, solo piensa que el mundo se acaba después de las montañas. Soy ingeniero industrial. Toda mi familia es de allá, amo mi ciudad, pero siento que todo lo que tiene bonito y cómodo también es también todo lo que te impide como crecer. Pero más allá de eso, ser ingeniero industrial y pues ser fundador de Rondo, siento que soy una persona como determinada que tenga, o sea, yo tengo que hacer lo que tenga que hacer para cambiar mi realidad. O sea, yo no soy una persona como que mi realidad depende de lo demás, no, mi realidad depende de mí. Yo me rijo de dos cosas súper importantes. Desde muy pequeño escuché una frase que me marcó muchísimo, era: la amabilidad es la forma de inteligencia más grande que tenemos los seres humanos. Y digo, y sí, cuando tú eres amable cambias todo, o sea, es muy distinto cuando tú eres amable. No, y la segunda es como que el éxito siempre está determinado al número de conversaciones incómodas que estés dispuesto a tener. Y yo siempre me digo eso, y la conversación más incómoda siempre es contigo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Y si te hablas sinceramente, brutalmente honesto, siento que eso determina el cambio de tu realidad. Y pues más allá de eso, pues ya soy súper amoroso, me considero muy buen amigo, soy altamente curioso por aprender lo que tenga que aprender, siempre y cuando esté interesado en resolver el problema y aprender lo que tenga que hacer. Y ya, pues creo que eso es como un gran panorama de lo que es Manuel.
Paisa de origen, ¿cierto?
Sí, exacto. O sea, la región paisa es Antioquia, capital Medellín, pues que Medellín porque es muy lindo y no vamos a hablar nada más, pero entonces hay otros departamentos: Caldas, Risaralda, Quindío y el norte del Valle, y a esos somos los que hablamos así un poquito medio arrastrados acá en Colombia.
Decía, sabes que mi mamá es paisa, ella es antioqueña.
¿Sí?
Y, sí, sí, ella habla de que los paisas hablan escupiendo tusas, sí, mucho con las heces. El abuelo mío vino en los años 60, finales de los años 60, exactamente aprovechando esas oportunidades que estábamos hablando en la previa al episodio, por las oportunidades que había en Venezuela a nivel económico. Y bueno, actualmente ya la tortilla está un poco virada. A nivel económico y en oportunidades. Y sé que el ecosistema de startups en Colombia está muy, muy desarrollado. Sí me gustaría saber cuál es tu relación con este ecosistema. ¿Cuándo empezaste a aprender y cuál fue el momento cero en que detonó tu interés por emprender?
Bueno, a ver, pues Digo, yo creo que la historia separadita entre startup y emprendimiento, yo pienso que es algo distinto, pues tiene que ver, solo que el startup me parece que es una forma de emprendimiento completamente distinta. Emprender por mi papá. Mi papá tiene una empresa y desde muy pequeño él me ponía a leer Padre Rico, Padre Pobre, él no me decía, quiero tal pantalón, y él me decía, no téngalo, sino ¿cuánto tiene? Y yo no, pues ¿dónde voy a hacer plata yo si soy un niño? Entonces siempre como, ¿qué tengo que hacer? O sea, como esa curiosidad, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir las cosas? Eso fue como lo que siempre motivó al emprendimiento y desde que estaba muy pequeño yo decía, yo quiero tener mi empresa, yo no quiero trabajar para nadie, entre comillas, no siempre está trabajando para alguien, pero esa era como la curiosidad del emprendimiento. Ahora, las startups, yo trabajé con mi papá un tiempo, durante 6 años trabajamos creando una empresa, pero el mundo de startups me viene es por mi cofundador, por Andrés Silva. Yo a Andrés lo conocí hace más de 12 años, amigos de calle, nos conocimos en una fiesta, barrio, o sea, somos, ¿qué te digo yo? Clase media normalita. Pero Andrés siempre había tenido esa mentalidad gigante de, uy, tenemos que hacer algo grandísimo. Y yo te digo, venimos de una ciudad pequeña donde la ciudad se acaba al final de las montañas. Y yo decía, pero este man, ¿por qué se permite pensar eso? Qué chévere, pero pues, ¿por qué piensa de esa forma? En todo caso, desconectamos nuestras vidas un tiempo, cuando en el momento de la nada él vuelve y aparece en mi vida y me dice, no, es que estoy trabajando en Price Travel. Y bueno, y hablamos muchas cosas. Y volvió a desaparecerse cuando vuelve otra vez y estaba trabajando en Frubana. Yo creo que va a ser el tercer unicornio de Colombia, Frubana. Y me empieza a meter en este cuento. Él también empieza a notar esas ganas que yo tengo de hagamos cosas importantes, grandes, hagamos que las cosas pasen. Y bueno. Así fue como hago mi primer contacto y él me muestra, esto es el mundo de las startups. Rappi no es solo el que te lleva al domicilio, Rappi realmente es una empresa gigante que cambia la sociedad, cambia la forma de pensar, cambia la forma de generar empleos. Emprender y hacer empresas no es solo bootstrapear, o sea, no es solo con tu dinero, esfuerzo y todo eso, sino que existen otros caminos como el venture capital, que te puede traer ese esfuerzo de 30 años, compactarlo en menos de 5. Etcétera. Entonces ahí es cuando ya junto mis ganas de emprender con el mundo de las startups y así me meto de lleno en este mundo.
Entonces, te asocias con Andrés y consiguen una necesidad determinada. ¿Cómo consiguieron esa necesidad para fundar Rondón?
Bueno, pero o sea, con Andrés, o sea, la necesidad empezaba haciendo otra cosa. Yo te cuento un poquito, la empresa de mi padre era de gestión documental. Un amigo en la universidad me molestaba mucho, me decía, el maravilloso mundo de la gestión documental. Mundo aburrido, pero bueno, me apasionaba el mundo de cambiar, o sea, digitalizar el papel, o sea, eliminar el papel. Yo veo el papel y a mí me estresa, me dicen que tú quieres una notaría, a mí me da taquicardia. Pero me apasionaba en eso y Andrés me dijo, vamos a hacer un software para eso. Y empezamos a trabajar en eso. Fracasó porque siento que ahí es donde aprendimos que hay negocios vitamina y negocios medicina. Y los de gestión documental son negocios vitamina. Qué bacano tenerlos. No los tengo hasta que me ponen un revólver acá en la cabeza y ahí sí trabajo en ello. Pero el resto es qué chévere tener. Entonces, en ese orden de ideas, nos fue mal. No logramos levantar la empresa. Éramos siempre como con esa duda de hacer. Nos sentíamos como un arma cargada, como listos para disparar, pero no sabemos para dónde disparar. Tenemos muchas ganas de hacer algo. Cuando Daniel, nuestro otro cofundador, aparece y nos dice, vean, estoy acá en Lisboa porque le está viviendo en Europa, perdí un vuelo y dice, hay una empresa que se llama Grover, acá en Europa, donde rentan a las personas de la calle, pues a los que caminan, personas naturales, le rentan el celular, la computadora, le rentan los audífonos. ¡Wow! O sea, eso fue como, pucha, qué chévere. Esto lo podemos hacer. Y pues Andrés había empezado otra empresa. El nombre de la otra empresa es Taxia, es una empresa de una aplicación por taxi para solicitar servicios de taxi. Y dijimos, pues ya hemos tenido la experiencia de rentar tecnología para la empresa, era súper difícil y dijimos, tenemos que hacer esto. O sea, tenemos que hacer esto, tenemos que llevar la renta de dispositivos electrónicos a los consumidores finales. De esa forma podemos mejorar la accesibilidad a la buena tecnología sin necesidad de hacer inversiones gigantescas. ¿Cuántas personas necesitan solo una cámara para tomar unas fotos durante un mes? ¿Quién necesita un dron simplemente un rato para hacer sus grabaciones y trabajar y devolverlo sin hacer una inversión gigante? Y decíamos, pucha, eso lo tenemos que llevar al consumidor final. Pero bueno, nos metimos en el tema y encontramos que hay un mundo muy distinto entre el mundo B2B y el mundo B2C, En el mundo B2B, pues es muy bacano porque pues tienes una empresa que se hace responsable, te paga cumplido, tienes garantías, un montón de cosas chéveres y tienes la facturación bien. Pero cuando tú quieres salir al B2C, que es el problema real que nos enamora, o sea, nosotros queremos mejorar la accesibilidad de las personas a la tecnología, queremos que sea más barato acceder a la tecnología, queremos que las personas en cualquier pueblito puedan pues, tener acceso a un computador o a un celular para que aprendan y cambien su realidad, que el rapitendero va a consumir más tecnología, más económica, etcétera. Y hacer eso solo como por las empresas era como que era doloroso. O sea, es como que se nos va bien, pero no nos sentimos como bien. Y llevarlo al B2C era como el fraude es increíble. O sea, yo creo que las cosas más duras que hemos combatido en Rondo es el fraude y la ilegalidad. Es eso, entonces se vuelve un negocio no rentable. El problema siempre era plata, etcétera, y más fraude. Entonces, aunque nos fue muy bien en los primeros inicios de Rondo, nosotros empezamos a enviarles dispositivos renovados, los renew, refurbish a nuestros clientes y ninguno se quejó. Y todos contentos, o sea, los B2B felices. Cuando no sé por qué un chispa hicimos, venga, llevemos esto, pero vendamos el B2C, un computador de estos, démosle garantía de 12 meses como si fuera nuevo y veamos qué pasa. O sea, ve. Y empezamos a testear esto. Y la gente se empezó a emocionar al empezar a encontrar dispositivos que valen un montón de plata, 30%, un 40% más baratos. Y empezamos a ver que este fenómeno no era de nosotros, sino que también era un fenómeno europeo, donde Backmarket ya ha logrado una evaluación de 5 billones de dólares en Europa. Y hoy otro fenómeno en Asia es Revelo, donde ha levantado más de 20 millones de dólares para hacer crecer la tecnología de llevar los reacondicionados a toda la comunidad y todo el sudeste asiático de Oceanía tienen Revelo. Y como que Latinoamérica, ¡pum! No hay. Acá la gente lo de segunda es de segunda. O sea, todavía hay un pensamiento de, pucha, ¿yo por qué me compraría algo usado? Entonces decimos, pucha, la oportunidad es aún más grande. La gente aún no sabe el valor que puede tener hacer esto. Nada más ayer era el lanzamiento de Apple con el iPhone 14 y yo tengo un XR y soy orgulloso de mi XR. Hace 4 años salió este XR. Y digo, bueno, ¿y qué diferencia hay de esto? Ah, no, es que el 14 ya graba en 3D. Y yo, uff, todos los días me voy a hacer un video en 3D. Yo, no, no tiene sentido. No hay una disrupción tecnológica gigante, pero esos dispositivos duran muchísimo. Entonces, eso es como lo que nos ha llevado como a eso. Y el momento cero fue eso, o sea, enamorarnos de ese problema de hagamos que la tecnología sea más fácil de acceder para las personas. Esa es la forma de nosotros de generar impacto a la sociedad.
Está alucinante. Y justo ahorita vamos a hablar de una nota en el diario La República, donde entrevistaron y charlaron acerca de las oportunidades que representa este mercado y lo que está ocurriendo con la cadena de suministros y los precios de los dispositivos tecnológicos. Ahorita charlamos de eso, pero para
De
aterrizarlo
una.
todo y que los fundadores que están escuchando el show entiendan bien el contexto, ¿a quién sirve Rondo? ¿Cuál es el problema principal que solucionan y cuál es el resultado final que le generan los clientes?
Perfecto. Entonces, principalmente nosotros Rondo le estamos sirviendo a un mercado de personas de, ¿qué te digo yo? Estrato medio, no, digo, de capacidad económica media baja, que acceder a tecnología ha sido muy difícil siempre. Y a eso les queremos resolver ese problema de que puedan acceder a esto. Para no es ajeno para una persona que está en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, México, que comprar un dispositivo nuevo en nuestros países es mucho más costoso que en un mercado de los Estados, que en el mercado de los Estados Unidos. Por eso lo traemos de allá. Por eso lo traemos por debajo de allá en muchas ocasiones. Y por eso, y no somos ajenos, o sea, ganamos 5 veces menos, los intereses en Latinoamérica son 6 veces más altos. Siempre ha sido una locura poder acceder a la tecnología. Entonces, resolver ese problema de accesibilidad cuando entendemos que un Platzi, o sea, en Rondo soy completamente orgulloso, y en particular de una persona que es de un municipio, un pueblo en Córdoba, donde él tiene un buen salario, Javi, o sea, si Javi escucha, buenísimo. Y digo, pucha, qué chévere, porque una persona con lo que él puede ganar en una ciudad como Bogotá o Ciudad de México, va a pasar de pronto una vida difícil, o sea, no va a ser tan chévere, pero si él está en su municipio, lugar de origen, él puede ayudar a cambiar la realidad, no solo la de él, sino la de toda su familia. Entonces digo, ¿qué necesitaba él? Un computador. Si él no hubiera tenido acceso a un computador, no hubiera podido estudiar Platzi para volverse desarrollador de software. Entonces es como eso. Ahora, ¿cuántas personas hoy tú ves que los taxistas usan un celular, los rapitenderos, Uber, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces es como eso es el problema que nosotros resolvemos.
Sí, es al final un problema de accesibilidad y que es muy masivo en toda Latinoamérica. Yo lo he visto porque conozco muchas zonas rurales y el acceso a este tipo de tecnologías es muy, muy difícil. Ahora, tomando en cuenta el estado del mercado actual, es decir, te pongo el ejemplo de la entrevista. En el diario La República, hablaste de que hay un alza aproximadamente del 70% de los precios de celulares en ciertas marcas. Entonces, frente a esta problemática, ¿cuáles son las soluciones que está brindando Rondo y cómo se aproximan a estas personas para ayudar?
Perfecto. Lo primero es que la gente cambia de dispositivo por dos razones. Uno, porque compra uno muy malo, o segundo, porque es la obsolescencia programada que le están metiendo las marcas para que cambie de teléfono, ¿cierto? Entonces, cuando una persona compra un celular gama baja, realmente está comprando basura. Ese celular o ese dispositivo le está durando súper poco tiempo y a los pocos meses o años ya ese dispositivo le sirve solo de pisapapeles. O sea, realmente es lo que pasa. Ahora, los que están manteniendo un dispositivo nuevo y lo cambian solo por esto, realmente no están obteniendo como algo más allá que un estatus. Por ejemplo, el que se compra el iPhone 14, yo digo, más allá que seas un fotógrafo profesional, no sé para qué más lo puedo utilizar, estás obteniendo estatus. Ahora, estos dispositivos están diseñados para trabajar durante 10 años de manera continua sus componentes. O sea, la cámara está diseñada para que funcione durante 10 años encendida continuamente, pero tú nunca la usas continuamente. Tomas una foto y la guardas. ¿Qué le cambias? La batería, etcétera, algo por el estilo. Entonces, lo que estamos diciendo es, en este momento hay escasez de muchos productos, pero es por dos razones. Una, porque no estamos comprando bien, y dos, porque la gente quiere cambiar solo por cambiar. Entonces, ¿nosotros qué estamos solucionando con Rondo? Nosotros queremos que los dispositivos roten de las posibilidades económicas, empezando con los gama media y los gama alta, para que vayan pasando como, me parece horrible decirlo, pero como de estrato, ¿sí? Pero que el que va a comprar un celular basura, como un gama baja, que realmente cuando tú lo agarras es súper difícil porque ni funciona, tengas acceso a uno mucho mejor. Y con ese mucho mejor, tú te dure más y no tengas que afectar tu economía continuamente en adquiriendo uno nuevo, y pues en consecuencia ayudamos al medio ambiente porque también es uno de nuestros propósitos, pero realmente es como, hey, no seamos tan consumistas tampoco y tengamos cosas que nos duren más. Eso es como de las cosas que nosotros realmente resolvemos hoy, que hoy viene este tema de chips. Ahora, pues el chips, la escasez de chips no solo afecta a los celulares, afecta a carros, afecta a industrias, afecta a muchas cosas. Y Rondo está como en la tormenta perfecta, están haciendo como la tormenta perfecta en Latinoamérica, donde la inflación está en las nubes, nuestras monedas están súper devaluadas, Ucrania, Rusia en guerra, escasez de muchas cosas. Y si nosotros empezamos a generar esos ahorros a las personas, empezamos a darle otra forma y otra opción de consumo a los consumidores.
Completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo lidian con la obsolescencia programada? Porque muchas veces estos celulares o estas computadoras no duran exactamente por esa problemática de la obsolescencia programada. ¿Qué soluciones hay para no estar cambiando el celular cada 2 años exactamente por este mismo problema de compatibilidad con nuevo software y cosas por el estilo? ¿Qué les recomiendan los clientes de Rondo?
Bueno, esto va a sonar, yo creo que un poco raro, porque muchas personas tienen a Apple como uno de los principales promotores de la obsolescencia programada, donde tú tienes que cambiar de teléfono constantemente. Pero curiosamente, ellos han producido uno de los productos más duraderos que hay. Y por ejemplo, tengo una persona muy cercana a mi hermano, tiene un iPhone 7 del 2016. Y le funciona perfecto. Y es un dispositivo que le funciona casi igual de bien a un gama media que salió el año pasado. O sea, no hay ningún problema. O sea, 7 años después. O sea, estamos haciendo que un dispositivo dure hartísimo. Ahora, si yo les pregunto a las personas que consumieron un Android de hace 7 años, les pregunto, ¿dónde está ese Android de hace 7 años? ¿Quién lo
Claro.
tiene? ¿Quién lo está usando? Entonces sí te hacen cambiar, pero al mismo tiempo hay muchas generaciones que lo están haciendo. Y hoy, por ejemplo, nosotros el celular más antiguo de Apple es el iPhone 7, pero también estamos agregando otros tipos de dispositivos que los hacemos durar en el tiempo. Entonces, eso es súper importante. Entonces, es como combatir a la gente como, no pagues más porque te da lo mismo, o sea, no pagues más por lo mismo. ¿Para qué vas a desperdiciar tu dinero cuando no hay diferencia real frente a este, frente al otro? No pagues más, suenan igual que nuevo. Eso es lo que hacemos. Ahora, con la garantía que damos y el respaldo que hacemos, es como nosotros buscamos que la gente cuando compra un dispositivo nuevo se sienta como medio estúpida, como estoy desperdiciando mi plata cuando yo puedo adquirir algo mucho mejor y mucho más económico.
Te quería preguntar también, siempre está el miedo, ¿no? De comprar un dispositivo refurbished o reconstruido. Yo personalmente lo he considerado varias veces. Hace como un año estuve a punto de comprar una MacBook Pro reconstruida, pero me dio algo de miedo. O sea, normalmente lo que has visto, ¿estos miedos son justificados o cuál es la mejor manera para confiar realmente en este tipo de productos refurbished?
Yo creo que la confianza te la da el que te lo vende. Y el gran problema en Latinoamérica es que cuando tú compras algo de segunda, suena de segunda, y el que te lo vendió te dice, te lo vendo, pero si te pasa algo, problema tuyo. Ahora, si yo te lo estoy vendiendo y te digo, oye, hay probabilidades de que falle, como un nuevo falle, o el 1% de nuestros productos pueden fallar, pero te doy garantía de 12 meses como si fuera nuevo y te doy el respaldo. Adicionalmente, no te estoy haciendo fraude, te estoy respaldando con tu ilegalidad, te doy factura, te garantizo toda la cadena de valor del dispositivo que estás recibiendo es supremamente bueno. Yo pienso que ahí empieza a haber un cambio. ¿Por qué en Estados Unidos y en Europa es tan bueno? Porque allá las leyes te obligan que en Europa, por ejemplo, no son 12 meses de garantía, en Europa la ley te obliga a dar 24 meses de garantía en un dispositivo usado. En Estados Unidos te dan los 12 meses de garantía. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esto, o sea, si tú dices, ¿por qué no lo compro por Mercado Libre, por OLX? Es porque yo te estoy garantizando que ese dispositivo que estás comprando te va a funcionar. Y si no te funciona, tengo el mejor servicio al cliente para respaldarte y que esa mala experiencia que estás teniendo te la ayudo a cambiar para que seas feliz. Eso es como lo principal. Entonces, si nosotros entramos a resolver también ese problema del servicio, que es lo más importante, pienso que las personas empiezan a confiar más en el reacondicionado. Eso para mí es esencial.
Buenísimo, súper interesante. Yo sí confiaría, pero bueno, siempre está esta idea, ¿no? De que lo nuevo va a funcionar mejor, pero ya estás demostrando que no. Ahora, ¿cómo funciona Rondo? Cuéntame, cuál es el modelo de negocios y cómo funciona para el usuario.
Rondo nació súper, súper lean, súper light, siendo marketplace, conectando los que ya lo hacen con los que ya lo compran. O sea, un centro comercial en línea donde los que ya tienen productos reacondicionados los puedan vender ahí. Pero realmente nos dimos muy rápido cuenta de que si queremos que esto genere mucho impacto y sea muy bueno, tenemos que ser el dueños de la cadena. Entonces, ¿cómo queremos cambiar la economía circular? Primer paso. Si no me lo retomas, yo quiero comprarte uno, pero tengo uno. ¿Qué hago con ese uno que ya tengo? Entonces, en Rondo ya recompramos dispositivos. Entonces ya hacemos te lo compro. Tú tienes un dispositivo, te lo compro, te doy un precio justo en el mercado para que con ese dinero pues puedas comprar uno nuevo o pues, simplemente lo vendas. Con esos dispositivos también ya siguiente que ofrecemos, la legalidad del asunto. Verificamos técnicamente cómo es tu celular legalmente. No sé en Venezuela cómo funciona, pero por ejemplo en Colombia, si tú quieres saber si un celular es robado, tú solo ingresas el email a una página que se llama Email Colombia, pero solo te dice está limpio o está reportado, pero tú no sabes qué es. Nosotros con la tecnología que tenemos, te puedo decir qué celular es, dónde es el país de origen, capacidad, color, dónde fue fabricado, si todavía está en garantía, fecha próxima de compra, etc. Entonces, eso te da más información. Ahora lo vendemos. Entonces, un gran problema en Colombia, por ejemplo, es que todavía el e-commerce, la gente desconfía mucho del e-commerce porque modalidades de fraude, las que te imagines, pero también te lo puedo entregar en un sitio físico. Entonces, tenemos alianzas físicas con puntos. alianzas con puntos de venta físicos donde tú puedes comprar y te lo entrego en ese punto de venta. También me dices que ya estamos trabajando en mi próximo lanzamiento también. Es que tengo una parte, pero me quiero comprar uno y necesito financiación. En unas 6 a 8 semanas vamos a dar seguro que tú también, si no tienes un producto con Rondo, también puedas asegurar tu dispositivo frente a daños, se te cayó, se te partió la pantalla, pues te lo podamos cubrir. Eso, o sea, es cubrir toda la cadena. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en Rondo y es permitiendo toda la economía circular. Desde que te lo retomo, te lo doy y te lo vuelvo a retomar, te lo financio si necesitas y te lo protejo si es necesario.
Eso está buenísimo. Ahora, el viaje del emprendimiento tiende a ser cuesta arriba, es una montaña rusa. Y normalmente tiende uno a conseguirse muchos obstáculos para hacer cumplir sus objetivos. En tu caso y en el caso de Rondo, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que te has encontrado en este proceso?
Con Rondo, o sea, el principal obstáculo, yo pienso que el principal obstáculo siempre ha sido de nosotros más mental que de otra cosa. Como te lo decía en el inicio, en el momento en que tú te la crees, no hay obstáculo como suficientemente grande. Por ejemplo, ahora uno de los obstáculos que nosotros dijimos, o sea, nosotros cuando lanzamos esperábamos como que todo el mundo dijera, wow, Rondo, la solución. Pero la mayoría, claro, ustedes están vendiendo robados, esta es la nueva forma de legalizar lo robado, esta es la nueva forma de vender basura. Y nosotros empezamos a hacer un montón de ruido, y nosotros dijimos, pero venga, ¿por qué la gente está pensando esto? O sea, es lo que quiero cambiar. Y uno de nuestros inversionistas me mandó una imagen de Piratas del Caribe donde decía, donde se encontraba un pirata a Jack y le decía como que he escuchado muchas cosas malas de ti. Y el otro le respondía, pero has escuchado de mí. Entonces se vuelve eso, o sea, tienes que combatir con eso, con lo que dice la gente, tienes que combatir con los intentos de fraude, los chargebacks que hemos perdido con tarjetas de crédito, las poblaciones que nos hacen fraude, intentos de robo, etcétera. O sea, todo eso es súper duro. Pero mientras tú no tengas la voluntad física y mental de afrontar ese problema o las N mil situaciones que se te van a venir, no vas a lograr. Ahora, si tú estás dispuesto física y mentalmente a afrontar esos problemas, no hay un obstáculo tan grande que puedas superar, porque obstáculos hay muchísimos, pero yo siempre pienso que el mayor obstáculo de uno mismo es uno mismo, es el principal. Si uno aprende a tener esa conversación con uno mismo, honesta y sincera, y callarse y decir como que, ting, cachetada, cachetada, tú eres bueno, eres el mejor, eres un toro, lo vas a lograr, en ese momento lo haces. No hay otra forma.
Sí, completamente. Y eso se me ocurre, o sea, me iluminas para otra pregunta. Y es, ¿qué recomendaciones prácticas darías para getting out of your own way? O sea, quitarte de dejar de ser tu peor enemigo al momento de emprender.
Qué buena pregunta. ¿Cómo dejar de ser tu mayor enemigo? O sea, lo principal es creérselo. O sea, lo principal es creérselo y saber que uno mismo es la persona adecuada para resolver eso que tú estás dispuesto a resolver. No hay nadie más en el mundo que esté dispuesto a resolver. Muchas personas, yo las escucho, no, claro, pero yo ya he escuchado esa idea muchas veces. Ah, yo ya lo pensé. Bueno, ¿fuiste capaz de ir de 0 a 1? Tú ya eres el uno. Tú ya eres el que tomó el paso adelante. Y si ya tomas ese paso adelante, va mucho más adelante. Por ejemplo, yo tengo mi abuelo. Te coloco un ejemplo, mi abuelo. Mi abuelo ya ha tenido problemas de salud y por sus piernas no puede caminar como él caminaba antes. Caminaba 7, 8 horas y ya no camina. Él camina 15 minutos y se ahoga horrible. Pero él se levanta todas las mañanas y camina media hora, 15 minutos, media hora. Y él me dice, no, mijo, ya no soy capaz. Y yo digo, Hito, el 95% de las personas que usted ve en todo este barrio están durmiendo. Usted se paró, usted fue capaz de salir a caminar. Que yo pueda correr y tenga más años que usted, sí, pero usted se paró, o sea, siéntalo, créaselas, ya lo hizo. Mañana intente caminar 1 minuto más. Si usted caminó mañana 1 minuto más que hoy, ¡pum!, la logró. Todos vamos a su ritmo. Entonces yo pienso que lo principal para no dejar de ser como su propio enemigo es creérsela, que uno no es un enemigo, uno es su principal aliado y callar esos pensamientos que uno a rato se llena de ese síndrome del impostor, es súper difícil de combatir, pero a medida que tú sientas que eres tú, o sea, que no hay nadie más en el mundo que pueda hacerlo sino tú, ya, ese es como el principal consejo.
Completamente. Y bueno, como te estaba comentando, al final este camino de emprender es una montaña rusa y muchas veces estamos al límite de renunciar, al límite de tirar la toalla. ¿Te ha pasado en algún momento?
Yo pienso que renunciar o tirar la toalla a hacer algo gigante o generar un impacto, no, no. O sea, yo siento que si yo estuviera haciendo cualquier otra cosa o me hubiera tenido otra idea, creo que tendría el mismo pensamiento. Cuando estaba haciendo el otro software, también decía que iba a cambiar el mundo. Pero pienso que sí hay que hacer continuamente muchas renuncias. Tú tienes que renunciar muchas veces a tiempo con tu familia. Tienes que renunciar a hábitos de vida, tienes que renunciar a amistades que tú consideras que son súper amistades, pero que realmente sientes que no te empiezan a aportar. Tienes que renunciar a comer cosas que te hacen mal, tienes que comer cosas que te hacen bien, tienes que renunciar a malos hábitos. O sea, continuamente tienes que renunciar, pero que esas renuncias sean para un pro de algo mejor. Pero creo que renunciar al hecho de ese objetivo macro, de ese supuesto éxito que tú estás buscando, no, no, no he sentido eso.
La has botado del estadio con esta respuesta. Primero de los entrevistados que lo hice de esta manera y está buenísimo, alucinante. Ahora vamos a hablar acerca de círculos de acompañamiento, mentorías, aceleradoras, incubadoras, etcétera. ¿Has tenido experiencias con esto en el ecosistema de startups en Colombia? Y si la tuviste, ¿cómo la valorarías del 1 al 10?
Para mí, todas son 10. O sea, nosotros pasamos por ODX, ODX en español, de la comunidad de OnDeck en Silicon Valley. Hacemos actualmente parte del batch también de Endeavor del programa de Scale Up. Y también tuvimos la oportunidad de participar en el programa de Platzi Demo Day de Impulsa. Todas, absolutamente todas, son buenísimas. Si me pones Y Combinator, te aseguro que es buenísima. Si me pones el Startup School de Y Combinator, es buenísimo. Ahora, si tú no, yo siento que el mayor error de las personas es que si uno no tiene la suficiente humildad de callarse uno mismo y escuchar a otra persona, un proceso de mentoría no va a ser exitoso. Si tú vas a tomar un proceso de mentoría, sea con el que sea, tienes que callarte y ser humilde para aceptar el conocimiento. Porque siento que los mayores fracasos que han pasado por estas aceleradoras o estas mentorías o etcétera, lo que tú hagas, es no, es que yo lo hago y ya. O sea, esto es lo que yo pienso y punto. No, o sea, si tú estás aceptando una mentoría es porque estás creyendo en la persona, en lo que te está diciendo. Es muy importante, sí, tener criterio, discutir, tener opción de hablar de las ideas, etcétera. Pero si tú no tienes la humildad suficiente de decir, ok, quiero escuchar a esta persona, siento que ningún proceso va a ser exitoso. Ahora, si tú le pones el empeño, lo escuchas, aplicas, es exitoso. Entonces, para mí es súper bueno siempre y cuando estés dispuesto a escuchar y hacerlo.
Ahora, tengo entendido que ustedes tienen una ronda de inversión encima. No estoy seguro cuántas tienen. Y aquí me informa Crunchbase, ¿no? Que fue el 24 de diciembre de 2021. Cuéntame un poquito cuál fue tu experiencia buscando esta ronda y trabajando con estos dos inversores que los respaldan.
Bueno, nosotros somos pre-seed, o sea, en este momento nosotros levantamos nuestra ronda pre-semilla. Hicimos un pequeño bridge ahora en abril, que fue como una inyeccióncita, un poquito de capital para continuar haciendo lo que estamos haciendo. Nunca había levantado dinero en mi vida. Esta experiencia, como te decía antes de Andrés, yo no sabía qué era el venture capital. Yo pensé que solo eran los programas del gobierno que regalaban dinero y ya eso era la única opción para no conseguir dinero. Un proceso doloroso. O sea, en estos días yo escuchaba un podcast de Daniel Bilbao y él decía, el que diga que le gusta levantar plata es un sociópata. sea, eso. Y yo decía, uy, te creo. O sea, es un proceso doloroso. Yo creo que yo he tenido más de 150 reuniones y de las 150, 140 y algo habrán sido, no, no me interesa gente que te... O sea, súper triste. Tú conoces gente espectacular, súper, pero tú tienes una mala conversación y como que te marca el resto de vida. Y recuerdo una conversación que me diga, ¿por qué me haces perder mi tiempo? Y yo como que, uf, o sea, es muy duro, ¿cierto? Pero también
Claro.
hay personas maravillosas que simplemente dicen, no, no hacemos fit, pero te quiero ayudar en lo que sea y se desviven por ayudarte. Y creo que el 90% de las personas están dispuestos a ayudarte, tal vez no con dinero, pero sí con muchas cosas. Siento que mi experiencia ha sido muy gratificante, pues porque logramos levantar. Nosotros hemos levantado más de 650 mil dólares en total. Eso es lo que llevamos. Y sentimos que, por ejemplo, uno de nuestros principales inversionistas, que es Brum Ventures, ellos son de Silicon Valley, Jeff, uf, o sea, más que un inversionista, más que cualquier cosa, es como un amigo de esos que yo le digo mi psicólogo de startup, porque siempre tiene como las palabras adecuadas para eso. Entonces yo digo como que si vas a levantar capital, tienes que estar muy seguro del proceso en que te vas a involucrar. Para mí es el préstamo más caro que existe. O sea, es más barato uno deberle a un banco que deberle a un venture capital, porque tú realmente adquieres una deuda que se paga con mucho esfuerzo, dolor, lágrimas, para que ellos después también reciban su dinero de regreso, porque eso es lo que ellos realmente buscan. Pero que cuando también estés dispuesto a tomar ese camino es porque realmente vas con el propósito de hacer una cosa grande. Porque si no, yo te recomendaría más bien ve a tu ritmo, sé el dueño de tu negocio, ve creando las cosas, ve despacio, porque el ritmo del venture capital es otro nivel. A ratos uno se cuestiona, ¿será que sí soy adecuado para jugar este juego? O sea, sí soy el. Porque es muy duro, o sea, es muy duro
Sí,
jugar
súper
este
duro.
juego. Ajá.
Si tuvieras que decir entonces, Team Venture Capital o Team Bootstrapping, ¿por cuál te decides?
Que me escuche mi papá. Yo soy Venture Capital. Yo soy Venture Capital. Mi papá es Bootstrap. Mi papá es. A mí no se me metan en las finanzas. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero yo
Buenísimo.
pienso que los sueños pasan, los sueños se hacen realidad más rápido si te metes en el Venture Capital. Porque lo que te
Total.
digo es como meter en WinZip todos esos años, o sea, comprimir el tiempo y que las cosas pasen más rápido. Yo no sé si Rappi bootstrapeando hubiera llegado a ser lo que Rappi. Si no fuera por el Venture Capital, no sería la empresa que es gigantesca hoy. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hablar y mucha tela por cortar, pero Venture Capital.
Buenísimo. Ahora cuéntame un poquito, independientemente de si es venture capital o bootstrapping, al final el esfuerzo comercial es determinante para el crecimiento de la empresa. Cuéntanos un poquito de cómo funciona la adquisición de usuarios y de clientes en Rondón.
Bueno. Nosotros, a ver, principalmente te cuento de cómo nosotros vendemos, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro propio marketplace, Rondo, con doble al final punto co, propaganda para que entren y se antojen. ese es nuestro principal medio. También hacemos guerrilla subiendo productos en los demás marketplaces que existen o que tenemos a nuestra disposición. Y también adquirimos tiendas físicas para que sean puntos de entrega, ¿sí? Entonces son esos son nuestros medios de distribución. Ahora, digamos que uno todo lo que hace enfocado es, bueno, ¿cómo muevo mi sitio web, mi rondo.co? Entonces ahí hacemos estrategias muy fuertes en SEO y SEO programático. Eso es súper importante para llevar tráfico. En cuanto a los otros marketplaces, realmente es como nos robamos el tráfico de ellos y los llevamos a nuestro sitio. Y el sitio web es como, o sea, y ya la entrega en puntos físicos es cómo no pelear con lo que ocurre normalmente que las personas van al sitio físico a comprar, sino cómo yo logro darles experiencia a ellos también sin necesidad de que ellos entren a la web. Entonces, esos son nuestros canales, ¿cierto? Ahora, es súper importante entender el journey de compra de cada persona. Si tú entiendes muy bien en qué etapa de compra está la persona de lo que está buscando, tú puedes obtener estrategias distintas. Yo podría dejarle producto a una tienda física, pero si yo no le meto un impulso, yo no le hago, no sé, no le hago marketing, no le hago algún tipo de impulso, la tienda muy probablemente no lo va a vender. Y le vamos a decir, tienda, ¿por qué no vende? No, es porque también hay que ayudarle. Lo mismo el rondo.co, tú puedes entrar y ver ahí, pero si yo no te apoyo con SEO, con ads, fortaleciendo con contenido de valor a las personas para que aprendan de muchas cosas y vean, ve, Rondo tan chévere, no los voy a hallar. Entonces, lo principal que nosotros hacemos son esas estrategias, pero entendiendo siempre como las preguntas que nos hacen nuestros clientes. Pienso que lo principal es como que nos enamoramos primero del problema antes de la solución que damos. Entonces, si la persona dice, no confío comprarles en línea, pues cómprenme físico. No confío pagarles por internet. Bueno, páganos contra entrega, etcétera. Entonces, ese es como el, como, esa es la forma como nosotros realmente vendemos. Y algo súper importante, o sea, lo que cierra todas estas tres estrategias es servicio al cliente. Pienso que eso es lo más importante. Creo que muchas empresas dosifican el servicio al cliente. Yo pienso que uno tiene que ser completamente entregado a resolver el problema del cliente rápido. Si tú resuelves ese problema rápido, realmente eso es el efecto multiplicador más grande para atraer más clientes. Entonces, por ejemplo, las personas entran y tienen, lo que digo, miedo de comprar. ¿Qué nos ha funcionado súper bien? Es esa persona que te chateó, atácala de una. O sea, no le chatees, llámala, intenta llamarla, intenta decirle, ¿cómo te ayudo? ¿Qué pasa? No tienes. Una cosa genial que hemos hecho también para mejorar esa confianza de compra en línea. Acá en Colombia, bueno, el último día sin IVA, porque creo que no van a haber más, fue el 17 de junio, o sea, un día donde tú no pagas impuestos por comprar. La gente asustada porque no puedo comprar en Rondo. O sea, me da miedo, me van a robar, me van a estafar. Y pusimos un enlace en línea de un Google Meet, una reunión en vivo. La gente entraba y era como si tuvieras un mostrador. O sea, tú entras acá a este Zoom y preguntas, bueno, ¿y usted, yo por qué puedo comprar en ustedes? Y éramos como con un mostrador así todo el tiempo y las personas resolvían y efectuamos un montón de compras. Ha sido el día
Qué
más
alucinante.
pico de ventas, pero haciendo eso, o sea, decimos, la gente necesita una persona que la atienda, un mostrador, no una página web. Y nosotros todos con nuestro buzo, 3:30 de la mañana y todavía la gente entrando a preguntar, el éxito de eso fue rotundo. Ahora, pues es muy difícil que eso escale, pero siento que son como las estrategias que nos han llevado a decir, todo nuestro éxito se debe al servicio al cliente. Si a una persona le sale dañado algo, compleméntalo. Si una tienda tiene producto, ayúdaselo a vender. Siempre, siempre eso.
Está buenísimo, Manuel, oro puro. Ahora, te pregunto, otra pregunta que se me ocurre respecto a lo que dijiste ahorita es, bueno, ¿cómo identificar en qué etapa del buyer's journey está el prospecto? Es decir, llega un prospecto interesado en comprar algo. ¿Cómo saben ustedes qué tipo de información compartirle para ascenderlo y acercarlo a la venta? Lo digo, lo pregunto es por el contexto de una metáfora que me gusta mucho, una comparación que al final. Esto de las ventas por el internet, esto de las ventas por internet es como jugar al golf. Al final el marketing es el trabajo del driver, que es el palo más grande de golf, y lo lleva hasta el green. Entonces en el green se le da es con el tee y ya en el green es el trabajo de ventas. Entonces, esos dos procesos, tanto de marketing como de ventas, ¿cómo es su aproximación poderosa y cómo identifican en qué etapa está el usuario?
Lo principal, o sea, yo pienso que lo principal de todo es identificar por dónde, o sea, los que ya te compran. Es muy difícil al inicio, o sea, si tú no, estás empezando con tu negocio, es muy difícil llegar a esta respuesta que te voy a dar. Pero ahora, los que ya llegaron, lo principal que tú tienes que hacer es hablar con ellos. Levanta el teléfono y llámalos. No sé por qué la gente le da tanto miedo llamar al que te compró y pregúntale, hey, ¿de dónde me viste? No, te vi en una publicación en Instagram. No, los busqué por Google y aparecieron. No me recomendó tal persona, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a hablar con toda esa cantidad de usuarios, tú empiezas a identificar realmente por dónde los estás adquiriendo y también por qué los estás comprando. Si tú les preguntas, ve, ¿por qué me compraste? No, es que a mi mamá se le dañó el celular. No, es que no tengo la suficiente plata porque me lo robaron y necesitaba un celular rapidísimo, económico para comprarlo. Ok, empiezas a entender las necesidades y en ese aspecto lo empiezas a hacer. Ahora, también tienes que entender muy bien de que está el consumidor que no te conoce, no le interesa cambiar de celular porque cambió hace un mes, no le interesa, pero también es una persona que estás empezando a cultivar, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que uno no vende por redes sociales, uno tiene que generar valor por redes sociales. Donde, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando una herramienta donde tú puedas verificar si tu celular es legal o no es legal. Nos cuesta a nosotros un poquito, pero pues te estoy dando valor, pero al final te estoy generando a ti la inquietud de que es Rondo. Y yo sé que esa compra, tú cambiarás de celular en promedio en 12, 18 meses, pues ya te estás creando un cliente para dentro de 12 a 18 meses. Estamos pensando al futuro. Entonces, ese es el que no tiene intención. Pero ahora tú atacas con Google Ads. el que ya necesita la medicina. Busco celular, iPhone 11, 64 GB. Busco tal cosa, reacondicionado. Tú ya lo atacas distinto porque esta persona ya necesita la medicina, lo está buscando. Entonces, esta información más la que tú ya hablaste con tu usuario y sabes cómo te encontró, tú empiezas a armar tu propio funnel de ventas. Y para nosotros lo que más nos ha servido es eso, hablar con nuestro usuario y saber de dónde llegó, qué problema le solucionamos, qué no encontró, qué podría solucionar adicional y qué funciona y qué no funciona. Y medir. O sea, y tienes que medir cada cosita que tú tienes, mídela, porque eso es lo que realmente es como tener el tacómetro del carro. Tú tienes que llegar del punto A al punto B y vas a tanta velocidad. Ya sabes que vas a llegar a tanto. Pero mira, el carro se está súper revolucionando o la agujita del agua está a punto de recalentarse. Ok, esas son las cosas que te empiezan a decir qué es lo que realmente te está funcionando o no está funcionando. Si no lo mides, te va a pasar lo que tú dices. Pa' luego el pum, donde caiga. Allá cayó,
Total,
agárrelo
sí.
usted. Si tú aprendes a identificar todo ese viaje de la pelotica de golf y empieza a identificar cuál es la métrica de cada una de las etapas, ahí ya puedes atacar más fuerte frente a eso. Porque lo que tú dices, le ponemos demasiado peso a una publicación en Instagram, que realmente para mí eso no da valor. Lo que realmente da valor es regalar contenido y cómo llevar eso al servicio al cliente de la persona. O sea, que te ganes como el derecho a que te consuman. Eso es realmente lo que yo haría con el marketing digital.
Alucinante, muchísimas lecciones tanto para producto como para gente de marketing. Ahora, mencionaste herramientas de adquisición y hablaste de SEO programático. Ahorita quiero que abordemos eso en la última parte de la entrevista, pero también quería preguntarte acerca de pauta y advertising pago. Ustedes invierten en pauta también, ¿cierto?
Claro, hay que hacerlo. Hoy en día, pues tú sabes, todo está súper competido. A nosotros nos toca pelear contra nuevo. Si tú buscas iPhone 12, lo más probable es que te aparezca iPhone 11 o iPhone 12, lo más probable es que te aparezcan todos los nuevos, las tiendas de retail más grandes, ¿cierto? Entonces nos toca también buscar cómo nos logramos meter entre ellos para voltear el que no compre nuevo, compre reacondicionado y toca pagar. Ahora, el pagar para eso tienes que hacerlo de una forma muy inteligente. No es solo pautar por pautar, sino también entender qué está buscando. O sea, es entender cómo te va a buscar tu cliente. Si tú tienes que hacer una inversión, eso se lo escucha Juan José. Tú lo entrevistaste, Juan José de Porter Metrics.
Sí, duro.
Esto se lo escuché en algún momento y él decía: si tú tienes que hacer una investigación de palabras clave muy a profundidad, es porque tú no conoces a tu cliente. O sea, no lo conoces. Entonces, lo que hacemos mucho con Google Ads es realmente tratar de meternos en todos esos canales de compra de los dispositivos. Entonces, cuando busco iPhone barato, pues nos metemos con el iPhone barato. Busco, no sé, tecnología reacondicionada, pues nos tenemos que meter con esas palabritas. Ese es como el tema que principalmente hacemos con Google, pero recuerda que Google es más como esa medicina. O sea, el que ya tiene la necesidad te está buscando en Google.
Buenísimo. Ya que hablamos de adquisición, me comentaste también que los canales en redes sociales, por un lado, y otras herramientas como el email o incluso el blog, los ayudan a nutrir a estos prospectos y a terminar subiéndolos por esta galera y por este journey. Ahora te pregunto, ¿cuál es el mecanismo más poderoso que utilizan para nutrir a estos prospectos y cómo cierran la venta final?
Ahora el más exitoso que estamos utilizando es WhatsApp. El
Brutal,
remarketing
brutal.
por WhatsApp es espectacular. Es tan invasivo, o sea, a mí me parece súper invasivo, pero es tan efectivo.
Súper
Tú
poderoso.
un correo no lo abres, el correo mucha gente ya ni lo utiliza. Los mensajes de texto, uno piensa que cada mensaje de texto lo van a timar a uno, que uno lo van a robar. Pero cuando te entra un mensaje de WhatsApp, tú dices, pucha, primero, ¿quién te dio el derecho a escribirme? Pero cuando le estás entregando un muy buen valor a la persona lo lee y te dice, ok, acepto, no acepto. Esta es la herramienta que más nos ha ayudado a escalar a las personas que ya capturamos. O sea, los intentamos capturar por muchas formas, como te decía, redes sociales, Google Ads, todas las campañas que nosotros hacemos de Free Press, etcétera, y todo lo demás. Pero al final, cuando ya lo capturamos, WhatsApp. O sea, WhatsApp es clave y creo que es el futuro, es la herramienta base. Yo siento que es la super app. Creo que todavía está en la etapa cero de lo que va a llegar a ser WhatsApp. Yo imagino que va a ser un WeChat en el futuro, como el de
Total.
China. Pero eso es.
Y lo están automatizando.
WhatsApp, claro,
Sí.
correcto. Nosotros en
Buenísimo.
WhatsApp automatizamos todo este flujo y calificamos a los clientes a través de ahí.
Ahora, sí, en cuanto a cerrar la venta, en Latinoamérica en general hay bastantes limitaciones con pasarelas de pago y sistemas de pago. Bueno,
Doloroso.
hablando con cientos de founders, yo diría que el 80% habla exactamente de este problema. Y tú debes haberlo vivido muchísimo. Cuenta qué solución conseguiste y cómo se concreta la venta en específico.
No, la sigo buscando. Por ahí hay
Ahí
otra
tenemos
startup.
oportunidades para fintechs
No, hay otra
bastante.
startup. De hecho, ya es muy buena, Juno. Ya logramos la cotización. Pues nos dieron la cotización para ofrecer los servicios. Muy posiblemente los empecemos a utilizar. Y realmente lo que ocurre con todas estas pasarelas de pago es que ellos también están aprendiendo del mercado. Y también están aprendiendo de todo el fraude que existe. Entonces, por ejemplo, al inicio de Rondo, hackeamos el sistema y utilizamos Stripe de Estados Unidos. Es fantástico.
Fantástico.
Pero si tú estás en Colombia y te llega un cobro en dólares cuando pagaste en pesos, pues tú te asustas, ¿cierto? Entonces, eso no es tan chévere para el cliente. Pero entonces, cuando utilizas los locales, entonces las pasarelas generalmente están relacionadas mucho como con un banco en particular. Entonces, solo te pasan las tarjetas de ese banco. Entonces, oh, se vuelve un complique. Entonces, ahorita lo que están haciendo las soluciones de pagos, nosotros hicimos una solución interna. Creo que nos falta mucho para hacerla súper robusta. Creo que Juno ya está haciendo esa solución. Y es que te intentó pagar por una pasarela, no te pasó, vamos por la otra. No te pasó, vamos por la otra, vamos por la otra, vamos por la otra. Si al final no pasó ninguna es porque eso era un fraude ni el berraco. Pero. Si te pasó por alguna, pues bueno, al menos no te hizo churn el cliente ahí. Y eso ha sido un dolor gigante. O sea, eso es las pasarelas de pago son un dolor muy grande. Con Mercado Pago creo que ha sido una de las mejores soluciones para eso. Caro, pero te ayuda a mejorar ese churn de cliente que ya está pagando. Pero cuando tú haces la solución propia es complejo, bien complejo. Pero creo que se vienen soluciones muy, muy, muy buenas para el mercado.
Manuel, alucinante. Ahora, ¿cómo le mides el pulso a Rondo? Es decir, ¿cuáles son los KPIs más poderosos con los que le mides el pulso a la empresa?
Yo pienso que, o sea, antes de KPI, primero yo diría, ¿qué nos mueve a nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra North Star Metric? Y nuestra North Star Metric es GMV. O sea, ¿cuántas ventas, cuánto es el grueso de la mercancía que nosotros vendemos? ¿Cuál es el grueso de las ventas? Ahora, ya sabemos que nos está moviendo ese GMV y nosotros estamos buscando en un solo mes tener 300 mil dólares mensuales antes de que finalice el 2022. Si logramos en ese periodo tener 300 mil dólares comercializados, esa es nuestro principal objetivo y métrica. Ahora, si tú lo dices así, es muy frío. Ahora, tú tienes que entender, o sea, nosotros lo entendemos, es por toda la cadena de valor. Entonces, ¿qué KPI le vas a poner al abastecimiento? O sea, ¿qué KPI vas a poner a medir la recompra y las compras a los proveedores de donde nosotros nos abastecemos? ¿Qué métrica le vas a poner al servicio al cliente? ¿Qué métrica le vas a poner a la logística, a que los pedidos sean entregados a tiempo, a que una garantía se resuelva en menos de 3 días? ¿Qué Net Promoter Score le vas a hacer al cliente para saber si el cliente está satisfecho o qué otra estrategia vas a hacer? Y ese es como mi tablero del control de aviones, donde yo digo, ok, nuestra resolución de garantías están en tantos días, te estamos apuntando a que en menos de 2 días yo te dé la solución completa y si me tengo que cambiar el celular, te lo cambié. Que si tú entras a rondo.co y ves todo el catálogo de productos, el mínimo el 80, o sea, el 80% del catálogo debe tener stock, debe haber un inventario. Eso nos ayuda a eso. Ahora, si nosotros vemos que alguno de estos KPIs que tenemos no está funcionando, al final el más grande, el objetivo no se va a cumplir, pero sabemos por dónde tenemos que corregir. Entonces, no te diría como que este es el que tiene que utilizar todas las empresas. Creo que son completamente distintos de cada uno. Lo más importante es sí saber para dónde vas. Si sabes para dónde vas, cuánto vas a lograr, ya sabes qué tienes que crear y cuáles KPIs tienes que medir. Colocándoles el objetivo, claro que vas a cumplir. Si lo haces y lo entiendes, ya eso ya es muy, muy, muy de cada negocio.
Está buenísimo, Manuel. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y por darnos de tu tiempo para esta entrevista. Te quería preguntar si te quedan 5 minuticos.
No, dale, dale, dale.
Eso, para terminar de hacer las preguntas con calma. Ahora,
Dale.
esta última etapa de la entrevista, habla sobre dos cosas, sobre tu visión del mundo y al mismo tiempo habla sobre tu visión de la industria de tecnología en Latinoamérica. La primera es, para Manuel, ¿qué es el éxito y qué estás haciendo para alcanzarlo?
Esa pregunta es buenísima cuando la leí. y lo he discutido muchísimo con muchas personas. Para mí el éxito no es plata. O sea, para mí el éxito no es el status quo. Para mí el éxito no es eso. Para mí el éxito realmente está representado cuando tú puedes dedicarte a hacer lo que quieres hacer y lo haces con completa pasión, sin importar qué. Yo ya pienso que la persona es exitosa. Si yo hago lo que hago en Rondo, lo disfruto, yo me levanto con ganas, trasnocho, hago sacrificios de los que hablábamos ahorita y renuncias que hablábamos ahorita, pero lo hago con ese gusto y esa pasión, para mí eso es ser exitoso. A mí no me importa que mi cuenta diga tengo $10 o tengo 100, no importa, siempre y cuando estemos movidos por ese propósito. O sea, para mí eso es el éxito. Y si ese éxito va acompañado en que le mejoramos la vida a las personas, uff. O sea, eso es genial. O sea, para mí eso es como lo más gratificante. Y lo que yo hago, o sea, realmente lo que yo hago para eso es lo que te decía al inicio, ser brutalmente honesto conmigo. ¿Qué quiero? Sí, siempre me he dicho, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi pasión? Cuando uno quiere hacer algo, no sé si te ha pasado, pero que cuando tú vas a hacer algo y tú sientes como una ansiedad en el corazón y como que es maluco, por ahí no es. O sea, por ahí no es. Sea que vas a salir con alguien, estás saliendo con alguien y te da ansiedad. O vas a hacer un gasto y te da ansiedad, por ahí no es. Pero si, por otra parte, cuando tú vas a hacer algo y tú sientes como esa paz, esa tranquilidad, o estás saliendo con esa persona adecuada y no te da ansiedad, sino como que te da una paz y una tranquilidad, por ahí es, y para mí eso es éxito. Y eso es lo que yo busco y hago, y ser tener esas conversaciones brutalmente honestas conmigo y con los que me rodean para lograrlo y estar en ese punto. En el momento en que me empiezo a salir de ese ladito, digo, ay, ¿qué pasó con mi éxito? No mentiras, tampoco así, pero sí me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasó que no me estoy sintiendo tan feliz? Porque hace unos meses yo les decía a mis co-founders y les decía, Andrés y a Dani, muchachos, me he sentido trabajando la última semana. Y eso para mí es, o sea, eso para mí es terrorífico. No, yo no me puedo sentir trabajando, yo tengo que seguir sintiendo que si nos vamos a pasar acá las 48 horas dándoles porque lo disfrutamos, no por nada más. Y les decía eso y hicimos un montón de cambios y otra vez volvimos a estar todos en donde queremos estar.
Eso está buenísimo y está relacionado con la siguiente pregunta, que es alrededor de qué es lo que te enciende en las mañanas, cuál es tu principal motivación al momento de actuar.
Es resolver un problema. O sea, el afán de resolver el problema que estamos resolviendo es como, pucha, ¿hoy qué nos vamos a inventar para esto? Acá en mi casa se está quedando uno de nuestros colaboradores, Daniel Valdivieso. Ayer me dan ganas, o sea, me dan ganas de taparle la boca, meterle una arepa, callarlo y amarrarlo y decirle, ya, pero él, y podemos hacer esto, y también podemos generar esta herramienta y meterle blockchain y esto y cambiar. Entonces, como, o sea, como esa pasión de tener a toda esta gente alrededor impulsándote, es como que me quiero levantar esta mañana y esto que dijo Dani, movámoslo, impulsámoslo. Entonces, eso es lo que realmente te impulsa, o sea, resolver el problema. No la solución que estamos dando, sino como que resolvámoslo, resolvámoslo, que cambie la vida, que cambien las cosas, que las cosas pasen.
Buenísimo. Ahora, en tu opinión, ¿cuáles deben ser las tres cualidades principales de un fundador?
Uy, este, o sea, este sí me lo recuerda mucho a Freddy Vega. Como te digo, yo consumo podcast, todos los que quieras. Y recuerdo a lo que él decía, y es tener esa curiosidad absoluta, absurda, como esa necesidad de aprender constantemente, es súper importante. Tú tienes que estar siempre abierto a aprender para resolver el problema. Si tú no estás dispuesto a aprender, lo vas a cambiar únicamente con lo que tú sabes. Pero si tú tienes esa necesidad de aprender y las respuestas que vas a llegar van a ser súper importantes, creo que también. Ser muy inteligente en contratar. Me he equivocado hartísimo. Muchas personas, he conocido personas fantásticas como personas, pero siento que no volvería a trabajar con ellos con el dolor en el alma. Pues les mando un abrazo de corazón. Pero, o sea, pienso que los mayores errores y los mayores dolores que he sentido es simplemente tomar decisiones más como por el corazón, cuando realmente uno debería estar contratando a jefes. O sea, no debería, uno siempre debería estar contratando a su jefe, no alguien que le ayude. Entonces, esa capacidad de contratar es súper difícil, es de lo más retador. todavía aprendemos y nos equivocamos mucho. ¿Y qué otra capacidad pienso que debería ser súper importante? Es la que me rige personal. O sea, pienso que la amabilidad es la forma de inteligencia más alta que tenemos los seres humanos. Si tú eres amable, logras lo que quieras. O sea, no importa que te traten mal, no importa lo que esté pasando, si eres amable, lo logras. Entonces, para mí esas son esas tres cosas.
Buenísimo. Ahora, la penúltima pregunta, voy a conjugar tres al mismo tiempo. Sería, frente a las oportunidades y desafíos que se presentan para la industria de tecnología en los próximos 5 años, ¿cuál es la visión que tienes para Ronda?
Para Rondo en los próximos 5 años. No, Rondo, tú tienes que levantar una piedra y nos tienes que ver en todos los países de Latinoamérica. O sea, así de simple. O sea, no. ¿Dónde voy a comprar mi próxima laptop? En Rondo. Oye, esto se ríen mucho en la empresa con esto que yo siempre les digo y es: si se conecta al tomacorriente de la pared, lo consigues en Rondo. O sea, lavadora, microondas, etcétera. Estamos lejos todavía de hacerlo. Pero eso es lo que yo quiero, que la tecnología como tal en toda la electrónica sea más económica para la mayoría de las personas. Eso es lo que lo que espero para Rondo en los próximos 5 años. Y pues claro, que ojalá hayamos ayudado a combatir, o sea, que menos personas hayan muerto porque le roben el celular. Eso es una métrica, suena fría, pero ¿cuántos matan en Latinoamérica por robarle un teléfono? O sea, eso me parece doloroso. Y si nosotros podemos combatir, aunque sea en que una persona no se muera simplemente por el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bah, o sea, ya salvamos una vida. Y me dirás fatalista, pero pasa, o sea, pasa.
Muchísimo, muchísimo, completamente. Ahora, para concluir, Manu, de verdad que agradecidísimo. La entrevista ha sido alucinante, una de mis favoritas de esta temporada. Para cerrar, ¿qué consejo final le darías a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poquito más atrás?
Lo principal, o sea, yo digo, itera, mide. Decide, itera, mide, decide, itera, mide, decide, itera, mide, decide. Así, yo pienso que eso es súper importante. Lo que te decía, o sea, esto mejor dicho se lo voy a decir a la persona que me está escuchando en este momento, es itera, mide, decide. Todo depende de ti, no depende de nadie más. Si sientes que algo está dependiendo de las manos de otra persona, es excusa, porque realmente solo depende de ti. No hay de otras manos que dependan más la misión y cumplir el objetivo, no más que ti. Aprenda lo que tengas que aprender, remángate, nadie va a hacer el trabajo por ti, lo tienes que hacer tú, nadie va a tener que ir a contratar a nadie por ti, tú no puedes delegar el echar a una persona, eso va a ser imposible. Ten hambre de victoria, ten mentalidad de ganador. Si tú no te las crees y no tienes la mentalidad de ganador, no hay otra persona que va a tener la mentalidad de ganador por ti. Y no hay nadie mejor que vos para resolver el problema que estás resolviendo. Eso es todo.
Alucinante. Manuel Herrera, co-founder y CEO de Rondo. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi viejo.
Gabriel, un placer. Muchas gracias por escucharme. O sea, el regalo que me acabaste de dar es espectacular y siempre lo recordaré.
Buenísimo, mi viejo. Nos vemos en la próxima.
Gabriel, muchas gracias.